en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, si nos escuchas desde el coche ya puedes tener precaución, especialmente en algunas zonas de la Comunidad de Madrid, porque el viento es hoy el protagonista, junto a otras informaciones que despiertan la alarma o cuanto menos la preocupación, y de las que también vamos a hablar porque puede tener su repercusión en el mundo laboral. Estamos hablando naturalmente del coronavirus, que empieza a afectar a algunas zonas de nuestra comunidad, especialmente Torrejón de Ardoz. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de trabajo que pueden ser de tu interés. Javi García y Sofía López se incorporan en este menester. Hay 30 puestos para sustituciones de recepción.
Sí, para labores de atención, recepción y administración en varias empresas ubicadas aquí en Madrid. Buscan perfiles con experiencia de al menos 6 meses en atención al cliente y un nivel medio-alto de inglés. Ofrecen contratos temporales y hay distintos tipos de jornada dependiendo de la empresa de destino.
AFNAC busca mozos de almacén.
Hay 10 puestos para incorporarse a su centro de logística de Rivas hacia Madrid. Valoran la experiencia en manipulación, preparación de pedidos y expediciones, y también disponer del carnet de carretillero, manejo de radiofrecuencia e informática nivel usuario. El contrato es temporal y también hay jornadas completas o parciales en función de la campaña.
En Loeches hay 4 puestos de soldadores.
Buscan trabajadores con experiencia mínima de 1 año en soldadura con hilo MIG, MIG, y experiencia con soldadura de calderería. La empresa ofrece a cambio un contrato temporal con opción de pasarlo después a indefinido, jornada completa y un salario que oscila entre los 9 y 10 euros la hora.
Y la Real Federación de Fútbol de Madrid busca auxiliares de delegación.
Sí, para las zonas de Arganda, Alcorcón y Fuenlabrada se dedicarán a realizar los trámites de nuevas licencias de jugadores y de clubs, a informar sobre subvenciones deportivas y también a cobrar las cuotas, entre otras funciones. Es necesario estar familiarizado con el mundo del fútbol en la Comunidad de Madrid y contar con la licencia de la Real Federación de Fútbol. Se ofrece a cambio un contrato indefinido con jornada de 15 horas semanales.
Pues quizá podríamos hablar de esta profesión, auxiliares de delegación, porque sí, es curioso, ¿no? Que haya personas que parece que todo esto no se ganan la vida así y resulta que sí.
Les pegamos un toque a la federación a ver si los tenemos esta semana.
Claro, estupendo, el jueves. En Suecia buscan chef.
En concreto en un restaurante español de la isla de Åland, cuyas especialidades son la paella, las hamburguesas y también el famoso fish and chips. Los interesados tienen que contar
el
con...
El fish and chips muy español no es.
No, más británico, ¿no? Sí. Que otra cosa, pero bueno. Harán también ese guiño a la cocina de Reino Unido. Los interesados, como decía, tienen que contar con experiencia previa en cocina, creatividad, velocidad al trabajar y un nivel de inglés fluido. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa con un salario de 14 a 16 euros la hora.
Por cierto, que las hamburguesas tampoco son españolas.
Bueno, ya las hemos hecho más nuestras, ¿no?
Son internacionales, pero provienen de donde provienen.
Le echas un poquito de jamón en vez de bacon.
Sí, claro. Bueno, de cualquier manera, si a ti te interesa, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, te vas a encontrar las ofertas de empleo de este 2 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como siempre, los lunes contamos con la presencia, en este caso, de Clara Martínez. que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes por decir algo, ¿no?
Sí, bueno.
Mira, por lo menos fíjate en la ventana, mira ya, las ramas.
Pero bueno, sale el sol.
Que en cualquier momento...
Salimos volando, ¿no?
No, nosotros no, pero las ramas sí. Nosotros aquí estamos en los estudios de Onda Madrid protegidos y no tendremos ningún percance.
A buen recaudo, claro, muy bien.
Bueno, pues vamos a recordar, Clara, los mecanismos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas para que se contesten desde el SEPE.
Nos pueden escribir a las redes sociales porque tenemos perfil en Twitter, somos @madridtrabajaom, pero también estamos presentes en Facebook, allí simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, también al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz al WhatsApp a ese número 628-091-117, 628-091-117.
Y hay que decir, Clara, y ayúdame a decirlo tú, porque es que a mí no me hacen caso, que hay que, en las consultas, cuanta más información mejor.
Cuanta más información mejor, sí, porque hay algunas que son tan concisas que es que depende de tantas variables, cuanto más información, desde luego mejor.
Cuando estamos hablando de información, es información de los periodos trabajados, de sí, si hay cargas familiares, por si acaso claro, se tienen en cuenta a la hora de, por ejemplo, algún subsidio.
Claro, si tienen, cuánto tiempo han trabajado en su vida, poco, mucho, si tienen un contrato, qué tipo de contrato, en fin.
Cuantos más detalles,
sí,
de
más
todo
datos,
eso.
Mejor, sí, para poder contestar adecuadamente a la consulta que...
Y sobre todo de forma claro, menos genérica, porque claro, al final cuando no tenemos esos datos, pues hay que explicar cada una de las variables.
Claro. Y a lo mejor justo la que es no la explicamos porque es ya...
Muy rebuscada.
Claro, demasiado, claro. Muy rebuscada. Es mejor que nos digan exactamente cuál es el caso suyo concreto, sí.
Perfecto, pues vamos, si te parece, Clara, con la primera de las preguntas.
Venga, pues fenomenal.
Y en este caso la firma Pilar.
Sí, nos dice primero, nos agradece esta labor que hacemos los lunes con los asesores del SEPE, luego que su gran duda es cuándo va a encontrar algo de trabajo. Como sabe que esto, lógicamente, Clara no va a tener la respuesta. Ojalá.
Ya, ojalá.
Si nos hace una consulta que sí puede responder Clara, que nos dice que va a empezar a cobrar la ayuda de más de 46 años, suponiendo que encuentre un trabajo de media jornada, ¿qué pesaría con esta ayuda?
Que además no es de 46, es de 45, ¿no?
Claro, pues es que no sabemos qué ayuda es. Es que ves lo que estamos diciendo. Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo primero, que tengas mucha suerte y a ver si encuentras de verdad trabajo y ya nos olvidamos de ayudas. Pero bueno, el tema está que ya dice que va a cobrar una ayuda de más de 46 años. No sé si se refiere a que va a cobrar un subsidio para mayores de 45 años o a que va a cobrar la renta activa de inserción.
La RAI.
Claro, la RAI. Entonces, depende. Parece que es... Me parece a mí que será la RAI, pero bueno, yo voy a contar por si acaso una y la otra. A efecto, si va a cobrar la RAI, los ingresos que tenga como consecuencia del trabajo a tiempo parcial no se computarían. Con lo cual ella puede ganar, imagínate, puede trabajar media jornada, ganar por media jornada 800 euros, perfectamente puede, o 1000, da igual lo que la paguen, todo lo que la paguen. Y puede, entonces, si está, como está parada media jornada, la media jornada la estaría cobrando de renta activa de inserción, de la ayuda. ¿Qué pasa? Que como cada día solamente la pagamos mediodía, porque la pagamos solamente las horas paradas, entonces sus meses se reconvertirían en el doble de meses, porque solamente se da por consumido la cantidad que efectivamente le vamos pagando. Uh-huh. Eso sería, si fuera la RAI.
Con lo cual, en lugar de 11 meses, que es la RAI, se convertiría en más meses, ¿no?
Claro, en 22, ¿no? En este caso, 20 los que tenga.
Suponiendo que esté durante todo el tiempo trabajando. O sea, si cada mes se duplica, y suponiendo que trabaje al 50%, si no, pues es en la proporción que corresponda, ¿vale?
Eso es.
Sin embargo, si estuviera cobrando un subsidio para mayores de 45 años, pues ya es distinta la cosa, porque para el subsidio sí que computan las rentas, con lo cual es obligatorio para poder compatibilizar que gane menos del 712,50, que es ahora el 75% del salario mínimo interprofesional. O sea, tiene que cumplir ese requisito, que gane... contando todas las rentas que tenga, porque si tiene más rentas también computarían, pero que entre todas no superen 712,50. Y en ese caso, si no supera esa cantidad, puede elegir entre suspender el subsidio si quiere o el seguirlo cobrando. Si lo cobra, pues lo mismo, cobraría la cantidad que le pagaríamos, serían las horas que está desempleado. Lo mismo, le pagaríamos la mitad de los 430,27, suponiendo que trabajara la mitad de la jornada. Pero en este caso no se duplica el tiempo. O sea, cada mes que le paguemos, aunque le paguemos medio mes, consume un mes completo.
Perfecto, pues entonces yo creo que ha quedado bastante claro y Pilar que tenga en cuenta eso, en función de si recibe el subsidio o recibe
una renta, una,
la RAI, la renta activa. De...
Perdona, tiene en todo caso, tiene que continuar renovando la demanda de empleo, ¿vale? Porque si está percibiendo la mitad de lo que sea, tiene que seguir siendo demandante de empleo y que no se le olvide renovar su demanda de empleo.
Y claro, dirán, hombre, si estoy trabajando a lo mejor no puedo. Sí puedes, porque ya se puede hacer por internet.
Sí, y si, bueno, sería causa justificada para no renovar en la RAI que te coincida exactamente el horario de la oficina con el horario de renovar. Pero bueno, que lo que dice Javier, se puede renovar por internet, así que...
Con lo cual, lo único que hay que pedir usuario y contraseña. Lo digo también, si no hay un certificado digital, que es otra posibilidad que existe para sellar por internet. Dicho lo cual, vamos a hablar de esto que tanto nos está preocupando. Eso sí, lo vamos a hacer sin alarmismo, sin necesidad de que nos acongojemos sobre lo que está ocurriendo en torno al coronavirus y sobre todo su aplicación en lo que es nuestra materia, que es el ámbito laboral. Y es que, claro, la semana pasada, el viernes justamente, la Seguridad Social emitió un comunicado en el que se establecían un poco las reglas de qué ocurre si alguno de nosotros resulta infectado por este virus. Y queremos aclararlo con José Antonio Lucena, que es abogado laboralista de UGT en Madrid. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, la Seguridad Social considera que sería una baja médica por enfermedad común, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente lo que ha hecho la Seguridad Social con este criterio 2/2020 es una ficción. Es decir, lo que ha venido a realizar es considerar como una situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común los periodos de aislamiento a los cuales se puede llegar a someter las personas trabajadoras en esta situación donde todavía no se ha diagnosticado que pueda existir o pueda estar infectado por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es como se le conoce científicamente, y que de alguna manera vamos a estar pendientes, está bajo la pendencia de ese diagnóstico, ya sea positivo o ya sea negativo. Con lo cual, el periodo hay que aclarar y hay que dejar que muy sí. claro que la fisión de la consideración de situación de incapacidad temporal viene referida única y exclusivamente al periodo de aislamiento preventivo.
Ah, correcto. Y una vez, si el resultado es positivo, ¿qué ocurre?
Pues si el resultado es positivo, habrá que diferenciar si esa infección lo ha sido como consecuencia de una actuación que sea en la vida normal, común, diaria del trabajador, en cuyo caso sería enfermedad común, pero también tendremos que tener en cuenta que es posible que haya profesionales sí. que se contagien claro. como consecuencia de la realización de su prestación laboral, en cuyo caso entiendo desde un punto de vista jurídico, y esto es una opinión personal y profesional mía, que la calificación de la contingencia tendría que ser otra. Tendría bueno, que ser la de profesional,
claro,
no la de común.
No, y además es que hay que tener presente, por los casos que hemos conocido, que ya no, por supuesto, el personal vinculado con el mundo de la salud, que está expuesto a los pacientes contagiados, sino que incluso recuerdo que uno de los pacientes de Sevilla se dice que había contraído el virus en una especie de convención de trabajo que se había celebrado en Málaga, con lo cual estaríamos en ese supuesto claro. que nos indicas, ¿no?
Claro, porque existe la presunción legal de que cuando se produce ese daño al trabajador en tiempo y en lugar de trabajo, es un accidente de trabajo. Lo mismo ocurriría en este caso, no con una enfermedad profesional, porque para ello requeriría una calificación jurídico-técnica que está en la Ley General de la Seguridad Social, pero sí una similitud cuando dicho mal, cuando dicha infección ha sido contraída como consecuencia, hay una relación causa-efecto de la prestación laboral. Entonces, esa calificación tendría que ir por la contingencia profesional de accidente de trabajo.
Bueno,
porque enfermedad profesional no está definida como tal en el listado de enfermedades profesionales.
Y ahora llega la siguiente pregunta, José Antonio, porque nos haces esas dos distinciones y seguro que muchos oyentes se estarán preguntando, ¿y qué diferencia hay? Porque, claro,
importantísima de cara a la prestación de incapacidad temporal. Lo que nos dice este criterio 2 de 2020 es que, efectivamente, durante ese periodo en el cual el trabajador, las personas trabajadoras se encuentren en situación de aislamiento preventivo, van a ser declaradas en situación de incapacidad laboral transitoria, lo que conocemos técnicamente como incapacidad temporal o IT, bajo la contingencia común, es decir, no profesional. Esto significa que la prestación va a estar regulada por la propia, por lo que establece la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y qué nos dice a grandes rasgos la Ley General de la Seguridad Social que va a cobrar un trabajador en esta situación de incapacidad temporal por contingencia común? Los tres primeros días están exentos de cualquier cobro. Del cuarto día en la cual se encuentre ese trabajador en situación de incapacidad temporal hasta el vigésimo día va a cobrar el 60% de la base reguladora del mes anterior a esta afición legal de la baja, y a partir del vigésimo primer día inclusive pasaría al 75% de esa base reguladora.
Correcto.
¿Cuál sería la prestación en una situación de contingencia profesional? Pues sería el 75% de la base reguladora desde el primer día de la baja. No habría un descuento inferior al 75%, y es que además los tres primeros días también estarían subsidiados.
Correcto.
Pero claro, hay algo más. Imaginemos que este virus ocasiona un daño mayor, una invalidez o incluso la muerte. Las prestaciones derivadas de la calificación de la profesionalidad del daño derivan también en que esas prestaciones, muerte o supervivencia, por ejemplo, sean conforme a bases reguladoras de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, con lo cual serían mucho mayores.
Claro.
Aquí el criterio que nos da el 2020 es incapacidad temporal sobre la consideración de enfermedad común y cobro como tal enfermedad común.
Ya.
Con lo cual hemos visto que ya no es el 100% de nuestro salario.
Claro,
además,
por tanto, perdona, José Antonio, un segundito para que lo aclaremos. La consecuencia es que si es una enfermedad común, los tres primeros días no vamos a cobrar, el resto vamos a cobrar un porcentaje menor,
un
sobre todo en lugar del 75, ¿no?
Efectivamente, hasta el vigésimo día inclusive y a partir del vigésimo primero. Claro, esto también habría que ver los convenios colectivos de cada trabajador,
sí.
Porque como sabemos, hay muchos convenios que mejoran la situación de incapacidad temporal y hay complementos o mejoras sociales a esa situación. Entonces, va a dar lugar que las empresas incluso tengan que llegar a completar esa prestación de incapacidad temporal por la contingencia común con mejoras sociales. Por ejemplo, complemento hasta el 100% del salario real o complemento hasta el 100% de la base de cotización. Eso, claro, va a implicar que las empresas tendrían que asumir ese complemento, como mejora social, evidentemente.
De cualquier manera, yo por lo que interpreto de tus palabras, José Antonio, al final puede acabar todo esto en los tribunales, ¿no?
Habrá supuestos en los que efectivamente muchas veces se cuestione, sobre todo una vez que pasamos del periodo de aislamiento, porque lo que ha hecho, repito, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, es que esa ficción jurídica, es decir, mire, aquí no tenemos una regulación específica para este caso, vamos a crear esta ficción. ¿Periodo de aislamiento preventivo sufrido por las personas trabajadoras? Lo consideramos como incapacidad temporal por la contingencia de enfermedad común. Hay un dato también importante, ojo, porque para poder cobrar este periodo de situación de incapacidad temporal, esta afición legal que estamos diciendo, tengo que reunir los requisitos para que dicho periodo de incapacidad temporal esté subsidiado, es decir, tener 180, estar de alta o asimilado en el alta y tener además 180 días de cotización en los últimos 5 años, sumar 180 días. Con lo cual, se puede dar el caso en que un trabajador que no tenga esta carencia específica de los 180 días se sitúe en periodo de aislamiento preventivo a la espera de diagnóstico definitivo y no llegue a cobrar la prestación porque no tenga, la, por ejemplo, la carencia específica de 180 claro. días en los últimos 5 años. Luego, esto puede crear situaciones también un poco insatisfactorias desde el punto de vista del trabajador.
Y luego una pregunta de perogrullo, pero que yo creo que es importante. Ese periodo en el que tenemos que estar de aislamiento, lo digo porque hay ciudadanos que están teniendo un periodo de aislamiento voluntario, es decir, que ellos consideran que han estado cerca, digamos, de uno de los lugares de contagio del coronavirus y dicen, pues yo preventivamente me mantengo 14 días en casa aislado por lo que pueda suceder, ¿no? En este caso, para que la baja se tramite como tal, tendremos que tener un visto bueno de un médico, me imagino.
Por supuesto, acudir como cualquier otra situación normal. El médico, nuestro médico de cabecera, conoce ya esta instrucción, este criterio, y efectivamente, si se acredita la situación de aislamiento, pues tendrá que elaborar la oportuna baja del trabajador.
De acuerdo.
Es decir, que la tramitación va a ser como si realmente estuviéramos impedidos temporalmente para el trabajo por una gripe.
Claro.
Lo que pasa es que aquí no hay diagnóstico, ni positivo ni negativo.
Claro.
Es periodo de aislamiento. Hay que dejarlo claro. El criterio que ha dictado la Dirección General de Ordenación es relativo al periodo de aislamiento. Luego, la calificación definitiva puede verse ya regulada por la norma correspondiente.
Perfecto.
Si fue ese contagio profesional, no lo fue así, pero bueno, efectivamente. Lo que también hay que dejar muy claro es que los trabajadores, en relación a lo que tú me dices, de que voluntariamente se pongan en situación de cuarentena, no admitan de cara a las empresas que la empresa trate de compensar estos días de aislamiento con vacaciones o con, de alguna manera, situaciones de periodos sin sueldo, permisos sin sueldo, porque está regulado. La ley ya lo regula y da ese amparo a la persona que se aísla preventivamente a la espera de un resultado definitivo sobre si está contagiado por el coronavirus o no.
Perfecto. Pues José Antonio Lucena, te volveremos a llamar en el momento que surjan nuevas dudas, que me imagino que a lo largo de las próximas semanas, sin duda las habrá. Así que te volveremos a llamar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un placer.
Y luego tenemos la otra parte, que es que estamos escuchando recomendaciones para prevenir de alguna manera el contagio y queremos saber si los centros de trabajo están sometidos a esa misma consideración. Y por eso nos hemos puesto en comunicación con María Luisa Cáceres, que es especialista en salud del trabajo y miembro del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
En primer lugar,
bueno, hacerte una aclaración, en primer lugar.
Dime.
Soy especialista en medicina del trabajo, ¿vale? En medicina del trabajo.
Ah, en medicina del trabajo, perfecto. Pues comentarte, en primer lugar, ¿los centros de trabajo son lugares propicios o no para el contagio de un virus de estas características?
A ver, ni más ni menos que la población general, siempre que se trate de un trabajo, no de trabajo en ámbito sanitario, que pueden tener una exposición especial si están en tratamiento con trabajadores infectados con trabajadores infectados. Entonces, por un lado está el ámbito sanitario,
sí.
y por otro estaría cualquier otro puesto de trabajo, donde el riesgo de poder contagiarse por el virus o el riesgo del trabajador sería exactamente igual que el de la población general. Estos dos grandes bloques, en principio.
Con lo cual, las medidas no variarían sobre lo que nos han comentado, ¿no?, en el ámbito general.
Siempre que hablemos en el ámbito laboral general, las medidas habría que llevar a cabo todas las medidas indicadas por el Ministerio, que se actualizan periódicamente, y lo único que efectivamente los médicos del trabajo, que en este ámbito tienen un papel importante dentro de la empresa, la vigilancia de la salud y sobre todo salud laboral y el departamento, el servicio de prevención de riesgos laborales, valorando los riesgos que pueda tener cada trabajador en cada puesto y dependiendo del ámbito de la actividad de la empresa o del trabajo en concreto que se esté realizando, hay que hacer una valoración del riesgo que tiene. Si hay algún riesgo determinado por el cual ese trabajador pueda estar más expuesto, por ejemplo, en algunas empresas que tienen que realizar viajes al extranjero, aunque se está recomendando que las zonas rojas no se visiten, pero hay veces que por algunos trabajos no hay más remedio. Entonces, es el servicio de prevención y, sobre todo, salud laboral y los médicos del trabajo los que tienen que hacer un estudio de los riesgos y, en base a ese riesgo, proponer los protocolos o las medidas preventivas adecuadas, añadidas a las que ya cubren a toda la población general.
Es decir, que, por tanto, si trabajamos para una empresa, nos podemos interesar, ¿no?, a través de los profesionales médicos de la propia empresa o el servicio de prevención de riesgos laborales, sobre qué tipo de protocolo sería, en nuestro caso, el adecuado.
Sí, la mayoría de las empresas yo creo que ya llevamos un recorrido desde el inicio del conocimiento del COVID-19, y la mayoría de las empresas ya sus servicios de prevención y los servicios de salud laboral ya están puestos alerta y han hecho sus trabajos y sus tareas, ¿no?, y han hecho sus deberes, con lo cual la mayoría ya deben tener protocolos establecidos, siempre respetando las recomendaciones del Ministerio. Uh-huh. En todo caso, hay que distinguir las empresas que tienen un servicio de prevención propio, que también pueden tener servicio de prevención propio con su propio salud laboral, o los servicios de prevención ajenos. Externos. Empresas que no tienen sus propios servicios de prevención al trabajo y tienen un servicio de prevención ajenos que les vigilan su salud. En esos casos, no me cabe la menor duda, tanto en los servicios de prevención ajenos como la mayoría de los servicios de prevención propio, que ya están observadas las medidas oportunas para implantar, para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y todas las medidas preventivas. Uh-huh. Y los protocolos para prevenir el contagio.
De cualquier manera, el trabajo es un lugar en el que ya cualquier persona casi que estornude o que tosa se convierte en una sospechoso.
Bueno, es que, vamos a ver, lo que es cierto es que siempre, no solo ahora con el coronavirus, también cuando viene la etapa de gripe, que son las empresas, lo sabemos muy bien, pues las mismas medidas hay que tenerlas en consideración. Y con respecto a lo que me dices de que pueda ser un caso sospechoso, pues siempre informar. Primero, tranquilizar a la población, dar las recomendaciones de lavado de manos, que es fundamental, y tranquilizar a la población y, desde luego, no estigmatizar a nadie socialmente, a un compañero que tengas al lado porque esté tosiendo, porque además o estornude, porque es que además estamos en periodo coincidente con gripe y con catarro, con lo cual no es extraño que cualquier trabajador en una oficina pueda estornudar al compañero de al lado, y es porque tiene simplemente un catarro. No hay que alarmarse. Simplemente, si alguien tiene una duda, pues lo pregunta, porque la persona que ya esté afectada por algún catarro, si tiene fiebre, ya hay unas medidas generales que conoce prácticamente toda la población, o debería, para ponerse en contacto con los servicios sanitarios públicos, que le van a hacer la recomendación adecuada, con lo cual es muy probable que esa persona ya no esté en el trabajo porque se le ha indicado o bien un tratamiento, o bien una baja, o bien un periodo de vigilancia por cuarentena, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tener miedo a que el compañero de al lado estornude, por Dios, porque es que estamos en periodo de gripe, en periodo de catarro. Además, claro, es que se puede estornudar porque el ambiente esté seco, por miles de cosas.
Claro.
No estigmatizar, llamar a la calma, a un buen lavado de manos, a seguir las instrucciones y las indicaciones que nos está avisando o informando el Ministerio constantemente, y luego efectivamente ya la parte de médicos del trabajo, de salud laboral y prevención en cada empresa, tanto sea servicio de prevención propio como servicio de prevención ajeno, harán los protocolos adecuados que se implantarán en cada empresa dependiendo de las características.
Y lo de las mascarillas, trabajo. Olvidarnos, ¿no?
No, vamos a ver, las mascarillas, está dicho ya en muchos foros, y efectivamente hay que llamar a la calma a la población, porque puede haber una escasez de mascarillas que impidan que las personas que realmente lo necesitan, que están enfermas de la población general, las puedan tener. La mascarilla es, básicamente la tendría que llevar la persona que ya está infectada, que ya lo conoce, y después, pues por indicación de sus médicos, las personas que con determinados son más susceptibles y pudieran estar en un ámbito hospitalario. Pero básicamente es las personas que están infectadas y luego los trabajadores sanitarios que tienen que atender a personas infectadas por el COVID-19. La población general no sirve de nada que ponga mascarillas, porque además es que si te pones y te quitas las mascarillas sin tener las suficientes medidas higiénicas y las suficientes indicaciones de lavado de manos, puedes estar pasando los virus de un lado a otro. Entonces, creo que esto ya se ha quedado claro por todos los medios, prensa, televisión y clarísimamente por el Ministerio, incluso farmacéuticos, enfermeras, médicos. No, la población general no tiene necesidad de utilizar mascarillas.
Vale.
Sí, es para los enfermos que estén contagiados, para los profesionales sanitarios que tengan que trabajar con ellos o determinados enfermos susceptibles por sus características personales, enfermedades crónicas o por inmunodeprimidos, que ya sus médicos lo indican.
Perfecto. Pues María Luisa Cáceres, lo mismo que con nuestro anterior
de
invitado.
Cáceres. El apellido es María Luisa de Cáceres.
De Cáceres, perfecto.
Muchísimas gracias, Javier.
A
un
ti
saludo.
Por atendernos.
Y sobre todo tranquilidad, tranquilidad
sí.
Y buen lavado de manos.
Eso es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Día de consultas en Madrid trabaja, que también tienen su reflejo en las que proporcionáis a nuestra abogada María José López. Sofía, hoy la consulta
es de Susana y nos cuenta: trabajo en una empresa que lleva 2 meses sin pagarme. Mi situación es desesperada porque apenas me quedan ahorros para pagarme el transporte. Entendemos que es entre ellos a la empresa misma. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Me han dicho que no puedo abandonar mi puesto de trabajo, pero cada vez es más difícil que pueda acudir. Bueno, nosotros, como cada lunes, lo primero que hemos hecho ha sido preguntar a los madrileños a ver qué le recomiendan a Susana en esta situación.
Sí, que se asesore bien jurídicamente, porque no es normal, yo dejaría de trabajar.
Lo siento por ella, pero que quizá que se empiece a mover por sindicatos, que en teoría son los que están para el trabajador, ¿no? Y los que deberían ofrecerte ayuda y solución a eso.
Pues tendría que ir a algún sitio para que me asesoraran para poder cobrar.
¿Qué puede hacer, hija? Es que esto está, no sé, enfadarse.
Los salarios y después de reclamar los salarios, y no, pues lo denuncia.
Aparte de enfadarse,
sí.
Vemos bueno, que casi todo el mundo lo que dice un poco es que se asesore antes de tomar una decisión, porque es verdad que si deja de acudir a su puesto de trabajo podría ser mucho peor. Y justo de ello hemos hablado nosotros con María José López, que es la abogada que colabora cada lunes con nosotros, que nos cuenta bueno, las vías un poco de actuación que tienen para este tipo de casos.
Está claro que no puede abandonar el puesto de trabajo. Entonces lo que tiene que hacer es hacer una reclamación por los salarios. Hay una papeleta de conciliación previa antes de interponer una demanda de carácter judicial en la oficina de conciliación laboral, ¿sabes? Y a partir de ahí, bueno, pues que me imagino, pues, ahí se trata un poco de si la empresa que, bueno, tiene que pagar, ya son 2 meses, y entonces, lógicamente, bueno, pues ver qué condición tiene de interés en pagar o no puede pagar o a qué se debe esa causa, y si no, pues lógicamente una demanda judicial.
una demanda judicial para pedir la rescisión del contrato, que al final es un juez el que tiene que rescindirlo.
Que sea despido improcedente de algún modo. Así que, bueno, pues la primera vía sería que rellene cuanto antes una de esas papeletas de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que recordamos que está en esa Plaza de los Cubos, en la calle Princesa 5. Está abierto solo en horario de mañana, así que también, si no, podría llevarlo a cualquier oficina de registro público, que seguro que tendrá
en cualquier horario. Correos, por ejemplo, sin ir más lejos, que abre por las tardes. O sea que en ese sentido, digamos que no es demasiado complicado. Pues muy bien, muchas gracias y volvemos con Clara. Las consultas al SEPE que nos puedes enviar a madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. ¿Qué dice Marta?
Pues mira, de primeras nos dice que no tiene cargas familiares, que es un dato a tener en cuenta, y su pregunta es si tengo los 180 días cotizados, ¿puedo pedir el subsidio por desempleo si no tuviera los suficientes días cotizados para cobrar esa prestación?
Clara, ¿qué le decimos a Marta?
Hola, buenas tardes, Marta, para empezar lo primero. Bueno, pues sí, efectivamente, si en los 6 años anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo, a ver, tiene que tener situación legal de desempleo, igual que para cobrar el paro, o sea, que esté involuntariamente desempleada. Y si en los 6 años anteriores o desde el último reconocimiento de un paro tiene solamente 180 días, que no llegue cualquier cantidad, entre 180 días o 359, podría cobrar, aunque no tenga responsabilidades familiares, 6 meses de subsidio. Lo que pasa que en este mismo caso, si una persona tiene 180 días o más y tiene responsabilidades, cobraría hasta 21 meses, se irían prorrogando de 6 en 6 hasta 21. Pero ella, como
sin
no tiene...
cargas familiares, 6.
6 puede cobrar, sí. Porque ha trabajado 180 días. Si hubiera trabajado... La gente que tiene responsabilidades familiares, a partir de 90 días sí que podría cobrar un subsidio también. Lo que pasa que la gente con responsabilidades, si ha cotizado 3 meses, cobraría 3. 4, 4, 5, 5 y 6 hasta 21.
Perfecto. Pues ha quedado, yo creo que... muy claro, y además son buenas noticias para Marta. Les damos buenas noticias.
Sí, hombre,
¿no?
¿Ves? Para que veas.
Hombre,
sí,
mejor noticia
así
será cuando consiga trabajo.
Claro,
eso,
desde
sin
luego,
duda.
Sí.
Pero bueno, mientras que pueda tener esa ayudita, pues seguro que le viene muy bien. Y en nuestra mesa de redacción, ¿qué te contamos hoy? Que la Inspección de Trabajo ha regularizado una cifra, yo creo que interesante, de falsos autónomos desde 2018.
Sí, en concreto es desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019. Así lo refleja el balance del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, que se ha actualizado a diciembre de 2019. Esa gran cifra de la que hablábamos son 36.241 personas que han sido dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena y no por cuenta propia, que es como aparecían antes. Son un total de 1.534 infracciones con propuestas de sanción y una liquidación por cuotas sociales de más de 238 millones de euros. Por otra parte, también la Inspección de Trabajo recuperó en beneficio de los trabajadores casi 21 millones en 2019 correspondientes a salarios no abonados o retrasados por parte de las empresas. Se trata de la primera vez que se ejecuta una campaña que persigue estos impagos o retrasos en los pagos de los salarios de los trabajadores y también la primera vez desde enero de 2019 que se registra el importe de esas retribuciones que se han recaudado a consecuencia de las inspecciones. Así que, bueno, pues iremos haciéndonos ecos de las próximas actualizaciones de este Plan Director por el Trabajo Digno.
Bueno, pues 36.241 falsos autónomos que han dejado de serlo. Y luego en la Comunidad de Madrid, que tenemos ayudas para los ayuntamientos.
Sí, formación y empleo, una cantidad que destinará a la Comunidad de Madrid este año de 76 millones para financiar 6 programas de ayudas para los 179 ayuntamientos de la región, como decimos, para formar y contratar a personas desempleadas de larga duración en sus municipios. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aseguró que el objetivo del Gobierno de la Comunidad es que todos los madrileños salgan de las oficinas regionales de empleo con trabajo. De momento, de esos 6 programas, hay 2 que ya están convocados para jóvenes menores de 30 años que lleven más de un año sin trabajo y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son el Programa de Empleo de Activación Profesional. Este ofrece un contrato de al menos 6 meses y formación en competencias transversales importante para personas y desempleados que tengan cualificación profesional. Luego el segundo es el Programa de Empleo de Cualificación Profesional destinado a jóvenes sin cualificación previa para darles formación correspondiente a un certificado de profesionalidad combinada con un contrato de formación y aprendizaje, este de 9 meses de duración.
O sea que hay programa para jóvenes cualificados y otros que puedan tener su primera experiencia, y luego los que no están cualificados que consigan un certificado de profesionalidad tras el cual se les ofrece un contrato de formación y aprendizaje.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Tenemos convocatorias de empleo público también, por si tu camino es encontrar un puesto en las distintas administraciones y prepararte unas oposiciones. Por ejemplo, se convocan 70 plazas de administradores civiles del Estado.
Sí, 65 plazas se han convocado en turno libre y 5 son de promoción interna. Como requisito será necesario contar con una titulación universitaria para poder participar en esta oposición, que va a estar compuesta por 4 ejercicios obligatorios y eliminatorios. Las inscripciones se pueden tramitar hasta el 27 de marzo.
Y unas oposiciones que tienen pinta de ser bastante duras. Sí. Como las siguientes, que son 66 puestos de estadísticos del Estado.
Sí, con 56 plazas de acceso libre y 10 de promoción interna, se piden contar con una titulación universitaria y será necesario que los candidatos superen una oposición compuesta por 3 ejercicios relacionados en su mayoría con estadística teórica básica, estadística descriptiva y procesos estadísticos. A mí me suena todo igual.
A estadístico, me suena a estadístico. Total. Todo.
El plazo termina también el 27 de marzo.
Oye, que digamos que son complicadas, no desanimamos a nadie, ¿eh? Que son complicadas no. Para los que somos de letras, que creo que somos la mayor parte de los aquí sentados, pero los que saben de matemáticas y de derecho y estas cosas, pues puede ser interesante. Últimos días para inscribirse en la bolsa de empleo para albañiles de Boadilla del Monte.
Sí, para contrataciones temporales, cuando el ayuntamiento necesite oficiales de albañilería, puedes participar en la selección si tienes la titulación de la ESO o equivalente y cuentas con el carnet de conducir. La lista se va a estructurar a través de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en un concurso oposición y puedes inscribirte hasta el 3 de marzo.
Y luego hay oposiciones para cubrir 89 plazas de asistentes sociales en la Comunidad de Madrid.
Aquí es necesario contar con el título de graduado o diplomado en trabajo social. Todos los aspirantes se enfrentarán a un ejercicio tipo test, otro de desarrollo de los temas propuestos por el tribunal y un tercero de resolución de dos casos prácticos. Las personas que no tengan esa plaza pueden pasar a la bolsa de empleo para futuras sustituciones. El plazo termina el 23 de marzo.
Y por cierto, que asistentes sociales, que el otro día nos dijeron en las redes sociales que ya no se llaman así desde la década de los 80, es que la convocatoria publicada en la Comunidad de Madrid habla de asistentes sociales, no
tal
es que
cual.
Nosotros hablemos de ello. Debe ser que en ese sentido el puesto está inscrito de esa manera. Pero si te interesa cualquiera de estas propuestas, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, están colgadas ya dentro de las ofertas de empleo de este 2 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y mira que te hemos dicho que si quieres trabajar este verano tienes que ya empezar a hacer búsquedas, porque ya en estos días se están celebrando los procesos de selección, sobre todo de aquellos puestos de mayor duración, porque con la Semana Santa muchas veces se inicia el periodo de actividad profesional y termina pues ya en torno a septiembre, incluso alguno puede llegar hasta octubre. Pero ¿qué pasa si quieres aprovechar la ocasión para trabajar en cualquier otro país europeo? Pues que debes estar atento y atenta a los próximos minutos, porque saludamos a Eva Touriño, que es consejera de la red EURES. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque vamos a hablar de posibilidades de trabajo. Es en toda Europa la feria online que se ha organizado, ¿no?
Bueno, más que en toda Europa, es la primera vez en los eventos que organizamos siempre online que nos juntamos los países que somos principalmente emisores de mano de obra. O sea, en esta ocasión nos hemos juntado los 9 países del sur de Europa,
sí,
para recibir mano de obra del resto de Europa. Claro, también, por supuesto, está enfocada al demandantes de empleo nacionales. Pero sobre todo hay muchas empresas que se registran buscando gente con habilidades, idiomas, que no son tan frecuentes de encontrar entre los demandantes de empleo del sur, como alemán o países nórdicos, neerlandés y ese tipo de cosas. Pero también hay muchísimos puestos con inglés y también abiertos a demandantes de empleo nacionales, por supuesto.
Y está...
En general, 9 países, pero todos los de la costa europea, desde Portugal hasta Grecia, toda la costa.
Ah, pues mira qué bien, porque mira que desde... el apartado que tenéis en la página web del SEPE, por ejemplo, hay países que prácticamente no ofrecen empleo. O sea, lo digo por Grecia, por ejemplo, o incluso pues por Italia, que no suele...
En este caso sí. En este caso, tanto Italia tiene presencia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia, Croacia, Francia, Portugal, España, sí, es verdad. En Italia es poco frecuente ver que nos manden a nosotros ofertas destacadas, pero en verano suelen tener muchísimas oportunidades de empleo, pero muchas.
¿Y estamos hablando de el sector turístico y de restauración o hay más sectores?
Es solo para el sector turismo y trabajo específico de temporada de verano. Pero la verdad es que la oferta es muy amplia. O sea, hay ofertas en puestos típicos de hostelería, como pues camareros o cocineros, pero también para limpieza y mantenimiento de los establecimientos, en restaurantes, en hoteles, en campos de golf, en bungalows, en campings, socorristas, monitores deportivos, animación para recepción, fotógrafos, guías turísticos, asesores de agencia de viaje. O sea que digamos que el abanico es muy amplio. También hay cosas específicas de turismo y otras específicas de hostelería. Ya. Pero está todo un poco mezclado, sí.
Está un poco mezclado y, bueno, fíjate que muchas veces no pensamos, seguro que si nos está escuchando un fotógrafo no se podía imaginar que puede encontrar en esta feria online una oportunidad para trabajar este verano.
Sí, sí, pues todos los años en realidad en EURES España publicamos este tipo de ofertas porque son de las Canarias, muchas vienen de Canarias.
Sí.
Y buscan profesionales que precisamente estén sacando fotografías y vendiendo fotos también a gente que va en packs turísticos o a niños en las piscinas o en las actividades deportivas y todo este tipo de cosas. Sí se necesitan todos los años.
Bueno, nos queda decir qué día se va a celebrar la feria online y cómo se pueden inscribir los oyentes de Madrid Trabaja.
La feria online es exclusivamente online, no hay que ir a ningún sitio, desde casa con el ordenador. Se va a celebrar en la plataforma que tiene Eures, habilitada para este tipo de eventos online, que se llama European Job Days, todo junto, .eu. Y bueno, se pueden registrar ahí, pero teniendo en cuenta que el evento va a ser el próximo miércoles, día 4, yo lo que quería resaltar en esta ocasión, más que la urgencia en registrarse, que no es tal, porque ya casi que no les va a dar tiempo a consultar todo lo que hay, ni a dejar su currículum, ni las empresas van a tener tiempo de consultarlos. Bueno, si lo hacen, las empresas se tomarán su tiempo una vez pase el evento para consultar los currículums que han recibido seguramente. Pero, en todo caso, va a ser una buena herramienta de búsqueda de empleo en verano, incluso cuando el evento ya haya terminado.
Yeah.
¿Por qué? Porque las ofertas se quedan ahí registradas. Las presentaciones que van a hacer todos los países sobre cómo buscar empleo en el sector turístico en su propio país están actualizadas al día de hoy y se van a poder consultar también online. Se van a quedar todas las empresas que han participado con las ofertas de empleo que traían. Por lo tanto, si a alguien le interesa un puesto, ya no lo puede solicitar automáticamente porque el evento está cerrado, pero siempre va a poder ponerse en contacto con la empresa sabiendo que busca gente con ese perfil.
Claro. Pues, por tanto, esa es la referencia. El evento se llama 6 de Summer 2020.
Sí, es la cuarta edición ya y bueno, esperemos que celebrar, a ver si podemos seguir celebrando uno al año al menos, sí.
Claro, y si os animáis a más, porque oye, después vendrá la temporada turística de invierno, que no será en los 9 países del sur de Europa.
Eso ya lo tienen que organizar entre Austria y Alemania, sí. Nosotros ahí ya no nos metemos.
Vale. Bueno, os metéis en difundirlo entre los usuarios españoles que estén dispuestos.
Eso siempre, y en Andorra también hemos publicado cosas también para la temporada de invierno.
Pero hace mucho que no, ¿eh? Lo de Andorra, yo recuerdo un tiempo que lo dábamos y que causaba mucha expectación porque al fin y al cabo está aquí al lado. Como si fuera una oportunidad dentro de España,
sí.
¿No?
Sí, me acuerdo del primer año, fue tremendo para las empresas interesadas porque recibieron un aluvión total de currículums. Y a partir de ahí, yo creo que pero un poco
se desanimaron. Que eligieron muy mal momento, porque era la época más dura de la crisis aquí en España, y claro, pues todo el mundo se fue a postularse. Bueno, pues Eva Teuriño, un placer, como siempre, un abrazo.
Igualmente, hasta ahora.
Hasta luego. Y tenemos la tercera de las consultas a Clara Martínez, asesora del SEPE, que es de Elena.
Sí, que dice que trabaja en un comedor escolar, que su jornada es de menos de 3 horas diarias, de lunes a viernes, tiene 57 años y su pregunta es si podría solicitar el subsidio de mayores de 52 años.
¿Qué le decimos, Clara? Pues,
buenas tardes, Elena. Supongo que tendrá un contrato fijo discontinuo, supongo, porque en los comedores escolares las personas pueden tener contrato fijo discontinuo. Entonces, decirla que nadie puede acceder al subsidio para mayores de 52 años mientras mantenga la condición de fijo discontinuo. Si algún día la despidieran, sí que podría cobrar la prestación por desempleo primero y luego ya el subsidio para mayores de 52 años. Y luego decirla también que para cobrar el subsidio, cualquier subsidio, hay que estar en situación de acceder a algún subsidio. Claro, una persona porque esté trabajando no tiene derecho a nada. Tendría que dejar de trabajar o que se interrumpiera la actividad, pero ya os digo que si fuera fija discontinua no puede cobrar ese subsidio.
E importante, como tiene que estar en situación de como demandante de empleo, tampoco se puede ya marchar y decir, bueno, que ya rompo este contrato de fijo discontinuo.
No, sería una baja voluntaria, no le daría derecho a cobrar nada. Esta persona, para poder cobrar el subsidio de mayores de 52, tiene que encontrarse en la situación de acceder a cualquier subsidio. Entonces, o bien por haber trabajado menos de 360 días que hemos visto antes, o por haber agotado una prestación, o bueno, luego en los casos de los liberados y tal, bueno. Pero que tiene que tener situación, y luego para cobrar mayores de 52 años, además, hace falta tener 15 años cotizados, dos de los últimos 15, 6 años al desempleo, y bueno, en fin.
Las condiciones habituales, sí, que ya hemos comentado.
Pero vamos,
aquí,
que en principio nadie que sea, que tenga la condición de fijo discontinuo puede acceder a este subsidio mientras mantenga esa situación.
Perfecto, Clara, un placer como siempre.
Bueno, pues muchas gracias.
Te esperamos
a vosotros
muy prontito.
Eso, sí. Venga, gracias.
Y ahora el colofón de este lunes lo pone nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas.
Muy buenas tardes, don Javier y compañía.
¿Cómo
Encantado
estás?
De hablar con vosotros. Pues muy bien, estoy por cuestiones de trabajo de mi becariato, estoy en Donosti, San Sebastián, hermosa ciudad, donde las haya, pero con un tiempo infernal.
Bueno, no te pierdes nada porque en Madrid igual, o sea que...
Pues no me quejo. No, lo único que me llama la atención de estos días es, no quería hablar de ello, pero bueno, es tal el volumen de noticias a cuenta del famoso coronavirus, y lo único era mostrar mi solidaridad y todo mi respeto a esos profesionales de la sanidad en todos sus estamentos, desde el señor que empuja una camilla hasta el último doctor o doctora, y todo mi respeto hacia ellos porque las que le está cayendo encima. Y luego era intentar decir que no nos alarmemos, que no pasa nada, que no deja de ser más que una gripe, que lamentablemente pues tendrá sus efectos en algunas personas. Esperemos que cuanto menos mejor, pero que no nos vayamos al monte y esas cosas de robar mascarillas en los hospitales que he leído. Y bueno, me parece que no nos dejemos llevar por la histeria colectiva, que a peores nos hemos enfrentado ya desde el año 2007, o sea, que en adelante. Entonces, que bueno, que tampoco hay que venirse al monte y que no deja de ser más que otra epidemia como tantas gripes aviares y gripes A que luego acabaron como acabaron, en nada, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, esa era mi pequeña reflexión a cuenta de todo lo que ha pasado este fin de semana y esta última semana.
Pues fíjate que hoy hemos dedicado la mitad del programa prácticamente a esa cuestión, hablando tanto de los aspectos legales de si nos contagiamos o tenemos que estar recluidos en casa durante un tiempo, como los aspectos médicos que debemos tener en cuenta dentro del mundo del trabajo, que es al que nosotros nos dedicamos, pero siempre, como bien dices, sin alarmas, simplemente.
Sin alarmas. Y luego otra de mis dudas, ¿qué pasa con los autónomos y con los becarios como yo si nos tenemos que quedar en casa y no podemos trabajar?
Ah, amigo, una duda interesante.
¿Qué es lo que sucede?
Bueno,
¿quién asume los gastos?
El autónomo.
Ahí lo dejo.
Venga, gracias, Chompa.
Ahí lo dejo. Un enorme abrazo.
Bien dejado por otra parte, así que... En fin, que llegan ya las noticias a la sintonía de Onda Madrid.